Revista BAO, Arte y Opinión. Podcast BAO.
Pene. Sexo anal.
Vagina. Masturbación.
Pezones.
Semen.
Eyaculación. Coito.
Clítoris.
Ya nada es un secreto, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la nueva educación sexual.
¡Sexo!
Voy a empezar yo. Supongo que tengo que empezar con cuánto valoro yo la educación sexual que me dieron cuando debí haberla adquirido. Y puedo decir que repruebo mi educación sexual. Y esto es muy chistoso, ¿no? Porque hasta hace un tiempo yo creía que... Yo tuve educación sexual. Desde la primaria me dijeron que este era el órgano reproductor masculino, este el femenino, bla, 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 ¿no? Pero hasta hace poco realmente me di cuenta de que no tengo educación sexual. Que toda la educación sexual que he adquirido ahora ha sido a base de prueba y error. Porque...
Pura pues no, práctica.
Pura práctica porque realmente no me dieron una buena educación sexual, porque no me dieron incluso una educación relacional, que yo creo que es algo que va mucho, mucho, mucho de la mano con la educación sexual.
Educación emocional también.
Ya saben, tenemos sexos con otras personas. Ajá. Pues mi experiencia ha sido... No trágica, o sea, de alguna forma tenía que aprender. Hubiera sido mejor que me dijeran antes, pero pues ahora que lo sé, es bueno hablar sobre esto. Y también podemos ver como la evolución de la educación sexual. O sea, si nos comparamos a nosotros con lo que vivieron nuestros abuelos, es como una gran brecha, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de en cuánto valoran su educación sexual y qué opinan de la evolución de ella?
Bueno, pues... También opino que pues, la educación sexual de todos en este punto todavía es un poco trunca. Por lo menos en mi caso, aunque mis papás sí se esmeraron en comprarme libros de educación sexual y me compraron como el libro que tiene que leer el de 6 años y luego el libro que tiene que leer cuando tienes 8 años.
¡Ay, qué
y así,
para no tener que explicarle!
Exacto, toma, exacto.
Lee este libro,
sí,
por
sí,
favor.
Sí, sí, y...
También es eso, ¿no?
La charla.
Exacto, exacto. Pero pues hasta eso ninguno de estos libros menciona... Pues esta parte de explorar tu sexualidad, de no casarte con una sola idea de con quién tienes que estar o qué es lo que te gusta o qué es lo o te enseñan mucho qué es lo que te debería de gustar o cómo es que debería de ser el sexo. Cuando pues en verdad, la verdad, o sea, si te tocas...
¡Es limitado!
Exacto, exacto. O sea, si puedes llegar al orgasmo tocándote los pezones y sacándote un moco, pues eso es lo que... Es lo que te gusta, es lo que
considero
te gusta.
Que sí, sí se puede.
Sí, exacto. Y, o sea, aunque la educación en la escuela, la parte más formal sea, pues, como que tenga más contenido, pues, en la casa, la verdad, sigue siendo un tema tabú, algo de lo que la gente no le gusta hablar. Incluso con algunos amigos, cierto tipo de amigos, todavía no puedes, sabes que no puedes tocar esos temas, ¿no? De qué es lo que me gusta, dónde me gusta que me toquen, qué tipo de gente quiero tocar, hasta dónde digo que sí y hasta dónde digo que no. Entonces, esa ha sido mi experiencia y como dices, o sea, lo que te enseñan, o sea, es como intentar manejar un coche por haberle leído el manual de instrucciones. Pues te pueden enseñar todo lo que quieras de educación sexual, pero hasta que no experimentes tú...
¡Qué buen ejemplo!
Hasta que no experimentes tú y en verdad tengas experiencias con otra persona, pues no sabes qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Y yo lo que pienso es que si hemos ido avanzando... Y como dijiste, que imagínense lo que le enseñaron a nuestros abuelos.
Nada.
Me gustaría pensar que lo mismo dirán nuestros nietos. De no manches lo que le enseñaron a nuestros abuelos.
Y a eso nos encaminamos, ¿no?
Sí. La sabanita con el agujero ahí.
Exacto,
eso era
exacto.
De mi abuela. Eso sí. Era de mi abuela, así de que cuando tenías como sexo por la religión, tenías que cubrirte toda y había un hoyito nada más para que pues ahí se diera la magia.
Sí.
¿Ustedes qué opinan?
Sí. Bueno, pues la verdad es que yo, igual que tú, todo lo que sé de educación sexual fue por mera práctica, ya ves, mero descubrimiento. La verdad es que mis papás no tuvieron como tanto tabú en hablarme de eso, pero me lo explicaron como muy a la ligera. Y me dijeron, bueno, esto es un pene, esto es una vagina, si le haces así a alguien, señal obscena, Britney señal, es que le estás diciendo que tiene cara de pene, y yo, ok, está bien mamá, gracias. Entonces, solo me dejaron como esas como bases, pero a mí sí me hubiese gustado tener
un diálogo, ¿no? un diálogo más sensible, porque es un tema delicado.
Un diálogo más sensible y me hubiese gustado tener como más cercanía sobre todo, ¿no? O sea, que pudiese contarle como a mis papás más sobre mi intimidad sin que ellos se alarmasen, ¿no? Por ejemplo, mi papá cuando tuvo mi primer novio así casi se muere, ¿no? Y mi mamá pues nunca fue como tan cerrada, pero ella me decía que no quería saber, ¿ven? Entonces, ¿dónde está la confianza, papis? ¿Dónde está?
Pues sí, no hay comunicación, así. Sí. Es muy difícil la comunicación padre e hijos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Y pues, mi experiencia, rayos. Mi educación sexual sí fue igual bastante abierta. Igual me dijeron con mi libro de biología de la SEP, mira bro, esto es un pene, estos son sus testículos, esto es una vagina, vulva, todo lo demás, clítoris. Examen, bro. Y yo, ¿qué? Y eso me parecía muy...
Ya, ¿no?
Y ya, eso era todo lo que me enseñaban de la... sobre el sexo.
Y mis sentimientos.
Ajá, y mis emociones y mi placer. Eso es algo muy importante que no nos enseñaron durante la educación sexual. El placer. Como decía, ajá, Aurelio, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué te prende y qué no te prende?
Como chica, ¿no? Así de, vulva, clítoris, quién sabe para qué sirve. Ajá,
están ahí. Está ahí. Me compré mi lámina en la papelería y la pegué en mi libreta de biología, me la firmaron y eso fue todo. Y después, obviamente, ya con las experiencias y además entre amigos, siempre platicábamos cosas así como de, en la fiesta me besé con ella y le gustó que hubiera hecho, que hiciera esto, ¿no? Entonces, eran hipótesis que nos hacíamos entre hombres que no sabían absolutamente nada. Entonces, igual fue experiencial. Todo lo fui aprendiendo a partir de los años.
Sí. Y bueno, de esto que dijo Abril, de no tener esa confianza con tus papás, pues es porque todavía no sé por qué le ponemos como una marca de asco al sexo. Como que te da asco imaginar a tus papás teniendo sexo. Y a los papás les da como asco imaginándote tu hijo teniendo sexo.
No, o sea, deja tú el asco, les causa conflicto, sí, porque tienen el sexo muy prejuiciado. Así, nuestros papás, toda su época, pues, los educaron nuestros abuelos.
Exacto.
Que no tenían educación
sexual. Los de la sábana.
A ellos los educaron, bueno, nuestros papás, y ahora nosotros somos el producto de esa educación que tenemos como hacia atrás. Pero, pues, nos vamos como encaminando, y de eso trata precisamente el podcast de hoy, y es la nueva educación sexual, el contenido que tenemos a la mano, que es Netflix, y cómo las series están empezando a tratar sobre estos temas.
Claro que ha avanzado muchísimo, o sea, desde la psicología, desde una relación en donde en las primarias ya te lo enseñan de otra forma, en donde ya hay más apertura social respecto a ciertos temas, y todo eso sí culmina en las series.
Bueno, vamos a hablar específicamente sobre dos series y vamos a retomar varias que recordemos de nuestra pubertad. Uh-huh. Son Big Mouth, que es una serie animada de Netflix, y la otra que se llama Sex Education, no es animada y también es de Netflix. ¿Cómo creen ustedes, qué opinan de cómo abordan los temas en, por ejemplo, o cuál sería la diferencia entre Big Mouth y Sex Education? Porque, no sé, yo siento que sí hay una diferencia. Big Mouth tiende a ser un poco cínico.
Grotesco.
Así, es súper cínico.
Sucio, nasty.
Así como las palabras que nos avientan ahorita. O sea, ves un capítulo de Big Mouth y es como de... está bien.
Con permiso.
Y por otro lado, Sex Education es como más bonitas, son como un poco, o sea, hablan de psicología, ¿no? Desde que hay una sexóloga, sí, ahí de que el chico la hace de sexólogo para sus compañeros, pues creo que sí es diferente, pero pues ambas abordan el tema de una manera súper, súper abierta y está cool. ¿Qué opinan?
Pues mira, yo creo que una de las principales diferencias es de dónde viene cada serie. Big Mouth es una serie estadounidense. Y pues como buenos estadounidenses son súper vulgares, o sea, dicen
groserías. America Bros.
Exacto, o sea, groserías a diestra y siniestra, sin pelos en la lengua, pero pues todavía como que por ejemplo en Big Mouth se nota un poco como todo este, pues como este proceso que por lo que todo mundo pasa, de que pues no sabes qué onda que está pasando con tu cuerpo, están gustándote cosas que no te gustaban antes, a veces sientes que tú no eres el que está en control de lo que estás haciendo, ni de lo que estás sintiendo, ni de por qué tienes una erección cuando pasó este perro y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué tiene? ¿Por qué ahorita se me pasó esto? ¿Me entiendes?
Sí, sí,
y por
sí,
otro
sí.
lado, Sex Education y, o sea, no está en los temas, pero Skins. Ajá. Las dos son series inglesas.
Ay, Skins fue mi educación sexual. Imagínense.
Y pues, siento que a lo mejor un poco la cultura inglesa ya es un poco más abierta en el sentido de que el sexo ya no es tan big deal. O sea, ya no es esta cosa tan tabú que tiene que ser súper especial tu primera vez, tiene que ser con alguien que ames, tiene que hacer... Que en México todavía siento que mucha gente tenemos esto de que no quieres tener, o sea, no quieres ser tan promiscuo, ¿no?
Pues desde que no aceptamos el desnudo, ¿no?
Sí.
Es toda esa falta de educación que hubo, pues llegó a que sexualizaran el cuerpo de la mujer, ¿no? Sexualizar la piel. De que mientras más descubierto estés de tu piel, más eres como incitador hacia el sexo, ¿no? Porque pues te tapaban con una sábana, ¿no? Ahora una mujer desnuda, pues... Los pezones, ¿no? Que también no puedes andar sin brasier
sí,
por la vida.
Sí, y un hombre, sí.
Porque, uy, o sea, pezones es sexo.
O en
sí.
Instagram, que subes una foto de pezones de una mujer y te la bloqueado. Borran, te la bloquean. Pero subes los pezones de un hombre y todo normal, bro.
No, libertad sexual. Y eso es lo que queremos. ¿Cuándo? Ahora.
¿Libertad? ¿Qué? Perdón. También, una chica española estaba haciendo apenas una crítica a Instagram porque le bloquearon su Instagram, ¿no? Por estar subiendo este contenido de educación sexual, ¿no? No eran fotos explícitas de pezones. Eran fotos, no sé, quizá de Shibari o cosas así. Y se la bloquean, ¿no? Entonces hace la comparación con otra página que tiene un montón de followers, pero que es como más comercial, de cosas más explícitas, referentes completamente a sexo, ¿no? No a sexualidad, a sexo.
Que le ponen así como unicornios a sus pezones y ya está. Sí. Y es una chica bailando en un tubo.
Y eso no lo bloquea Instagram, o sea, también no sé de qué se va.
Bueno, yo al parecer tengo como diversas opiniones respecto a estas dos series. Por ejemplo, a mí la verdad me gusta mil veces más Big Mouth. Así, desde el momento en que es una caricatura, eso para mí le suma puntos, porque entonces puedes hacer lo que quieras. Se me hace increíble el hecho de que haya muchos personajes y todos esos personajes sean feos, así. Yo me acuerdo que en la pubertad yo era extremadamente fea. Me siento como identificada porque todos son así feos. Hay uno que tiene como sus bigotitos aquí, ¿no? Sus lentes, todos panzoncitos. Yo a esa edad sí estaba así, la verdad. Y luego el monstruo de la pubertad, ay, se me hace una genialidad. Y se me hace una genialidad que haya tanto como para hombres como para chicas. Porque sí, o sea, eso que está ahí adentro de nosotros es un monstruo, o sea... Eso es algo que no podemos explicar, como decía Aurelio, y que son hormonas que salen, solo salen y no sabes por qué. Se me hizo muy interesante, apenas vi un capítulo que es referente al 14 de febrero, así que lo super anunciaron. No he visto completa la serie, para todos los que la hayan visto, pues no sé mucho al respecto, pero se me hizo muy interesante como este diálogo que tiene con su propio monstruo de la pubertad, ¿no? Así de, en realidad soy yo mismo, preguntándome a mí mismo por qué estoy sintiendo todo esto que estoy sintiendo, pero alguien me está ayudando, ¿no? Que es un monstruo de la pubertad.
Es bonito que lo personifiquen, ¿no? Porque,
súper bonito.
O sea, si tú lo ves como adolescente, dices, ah, ok, sí. Todo bien en casa conmigo, sí. Es normal.
Sí, es reconfortante y aparte se presta como que haya mucha más interacción con uno mismo. O sea, es una serie súper introspectiva en donde realmente tú te estás criticando a ti y estás viendo qué es lo que te pasa a ti, qué pasa con tu cuerpo, qué pasa con tus sentimientos, con tus emociones. A mí Big Mouth se me hace increíble. La verdad, vi un poco de Sex Education, me sentí un poco identificada, sí, o sea, sí, sí llegó, pero no se me hace como tan, tan increíble, ¿no? Como es Big Mouth. Se me hace una serie bonita, se me hace una serie abierta, se me hace que trata temas durísimos, ¿no? O sea, yo vi un ejemplo del aborto y de cómo están afuera del aborto. Se me hizo un capítulo muy bonito, porque es un capítulo en donde está la chica va a abortar. Y afuera están los cristianos, ¿no? Así, los católicos, diciéndole, a las 7 semanas tu hijo ya puede ver, ¿no? A las 5 semanas tu hijo.
Y es como los cristianos también están conflictuados con su onda relacional,
con su,
¿no?,
propia sexualidad, sí, ¿no? No, ¿no? También eso es lo bonito, ¿no? O sea, que dices, no solo son las personas extra, ¿no? Son también los cristianos, también. O sea, todo el mundo está conflictuado con su sexualidad y el que estén ahí diciéndote eso no los hace diferentes.
Y también la parte en donde están abortando y llega una señora más grande, o sea, una señora. May es una chica y llega una señora y así experta en el aborto, saludando a todo el mundo y así, por si no la han visto. Y
aún así.
Y dice, vamos a abortar, todo bien, todo tranquilo, solo es abortar, ¿no? Y entonces llega un momento en el que después de la operación les ofrecen un pudín y le dan uno de vainilla y hay de chocolate también, pero a ella no le dieron de chocolate. Y le dice, ¿me puedes dar uno de chocolate, por favor? Y la enfermera le dice, ya no hay, aguántate con el tema. Y le dice, pero en verdad quiero el de chocolate. Y le dice, no, ya no hay, no me importa, ¿no? Y se va. Y entonces llega May, le da el de chocolate y la chica se rompe en llanto, ¿no? Porque, pues, un aborto, no importa cuántas veces lo tengas, no es como algo ligero. Siempre hay una carga emocional detrás de eso. Y no importa cuántos años tengas, no importa cuántos abortos te hayas hecho, por qué te los hayas hecho. Ella habla de que ya tenía muchos hijos y que ni siquiera los podía mantener, que se arrepentía de haberlos tenido incluso.
Sí, la verdad es una super serie también. O sea, no hay que quitarle como el mérito, porque las dos series sí nos llegan, ¿no? O sea, nos impactan aquí. Son diferentes.
Big Mouth es más cínica, llega a su punto de enseñarte de una manera así, te lo vamos a decir abiertamente, pero de verdad abierto. Y la otra es más, un poquito más blandita. No porque no sean directos con sus opiniones, sino que es como más, no sé cómo decirlo, como... no grotesca.
Cursi.
Blanda, sí.
Es romántica, es como para todas esas personas de 14 años así, que aparte están enamorados y aparte están culebrando, ¿no? Así sobre, ay, este chico querrá conmigo, le gustaré. Es como más así.
Teniendo 14 años.
Nada que ver con Skins, o sea, nada que ver, porque Skins era duro aquí, Skins era chinga. Skins pasa de ser una... a serie de educación sexual, a hacer una serie crítica de una situación contextual de Inglaterra y del mundo, ¿no? Porque realmente a partir de el primer mundo salen todos los demás mundos. Entonces, me gusta más, yo apoyo ambas series, me hubiese encantado ver una de estas cosas en mi casa a los 14 años, la verdad. Me hubiera solucionado muchísimas cosas.
Yo creo que Skins es como... que tiene dos partidas, porque yo lo vi, o sea, cuando yo era adolescente, puberta más bien, y veía Skins, o lo podías tomar desde el apruebo, la así como todo lo malo, porque ellos se metían en embrollos cabrones, ¿no? Sí. Así de sexo, drogas, etcétera, ¿no? Entonces a muchas personas les fomentaba eso, ¿no? Decían, ay, sí, a huevo, yo soy como Skins, y también podías tomarlo desde la otra parte, ¿no? Que es... ser crítico.
Aprender de esas situaciones
horribles. ¿No? O sea, ¿por qué está cool? Explícame por qué
es que,
está cool.
Sí, las personas son pendejas, la verdad.
O sea, lo mismo pasó con Lolita de Nabokov, ¿no? Que
todos pedófilos, ¿no?
Sí, güey, pedofilia. Y el bro sí, no, o sea, no.
No, mira, no te metas con Lolita, porque en Lolita sí romantizan la pedofilia y sí amas a Lolita, te lo
pero
juro.
Pero te digo, es cuestión de la interpretación. Tienes que interpretar eso que tú... romantizan, y es que lo romantizan, yo no estoy muy de acuerdo con que lo romanticen, ni siquiera el autor del libro, ¿no? O sea, lo tomaron de esa forma.
Vamos a tener otro podcast hablando de pedofilia y de Lolita.
Y Sartre.
Y de Sartre, Sartre era pedófilo, chicos.
Bueno, pues ahorita ya que hablamos un poquitito de las series, la primera pregunta es, ¿con qué personaje de Skins, Sex Education o cual sea que hayan visto se identifican, o cuáles personajes, no sé cómo?
Pues Skins no lo vi mucho, la verdad. Recientemente lo vi, cuando era adolescente, ni me interesaba nada de eso. Yo estaba en otro rollo, no sé.
Igual era muy de morra,
no conocías todo.
No conocía todo, simplemente no me interesaba por ahora, creo. Me encantaba la música y nadar. Creo que mi mente estaba ocupada en esas cosas por el momento. Pero sí la veo y digo, sí es muy cruda. Tiene situaciones desfachatadas que a lo mejor con alguna me estoy encontrando hasta ahorita, que tengo 22 años, no cuando tenía 17 o 15 o la edad que hayan tenido en esa época los de Skins, sino hasta ahorita, pero creo que tiene mucho que ver con la cultura, la verdad.
También me agrada mucho de Skins que el rollo va evolucionando como por generaciones, porque Skins salió como en el 2005, 6,
por ahí.
La primera. Y ya la segunda es como totalmente del contexto de los años que siguen y así. Eso está padre, que evolucionen.
Bueno, pues yo la verdad apenas vi Sex Education y me sentí súper identificada con el personaje principal. es como una chica que se llama May, es así súper ruda, súper rockera, súper irreverente, ¿no? Yo me acuerdo que era así, hasta me vestía igual, se los juro, soy un cliché. Lo descubrí en esa serie. Y aunque no me gustó tanto, la verdad es que sí dije, esa es la Abril de 14 años que va por ahí.
Yo creo que es tu negación, así.
Lo que te checa, te choca.
Sí, exacto.
Turu.
Pues, o sea, pensándolo, como que ninguna de las series ha capturado como mi experiencia, como hombre, o sea, como hombre gay. Pero de las series y películas que hemos visto recientemente, yo la verdad una que siento, no está en la lista de las que íbamos a hablar, pero con una que también leí el libro y me siento muy identificado y sí lo hace muy real, es Call Me By Your Name.
Sí, lo sabía.
No sé si la han visto.
Sí, es una película preciosa.
Sí, es una película que en verdad sí captura mucho...
Podcast de Call Me By Your Name.
Sí, también necesitamos uno de esos.
Me encantó esa película.
Sí, la verdad es, pues es muy real por lo que pasa el personaje principal de nunca haber tenido sentimientos por un hombre. O haberlos tenido, pero nunca haberte dado cuenta de lo que era, o sea, que eso que sentías era atracción sexual. Porque pues estás envuelto en esta sociedad en donde la heterosexualidad es lo normal. Entonces nunca te imaginas que tú podrías ser el que está fuera de esa norma.
Y lo ves mucho porque él vive en un pueblito súper alejado de todo, solo su familia, o sea, ni siquiera sus amigos viven lejos. Entonces, como está... en la nada, tiene la libertad de poder experimentar y también la de sus padres, así, de
que su familia se pasa de bonita.
Sí, exacto, o sea, es lo que iba a decir, así, o sea, no tiene que ver, no es tanto como que tu familia sea la que te oprime y te diga no puedes ser gay así, sino es como todo, o sea, es como todo el mundo asume que lo normal es ser heterosexual. Sí.
También, pues, no sé, muchas personas se meten al closet con toda mi familia, ¿no?
Sí.
O sea, porque tu familia te acepta, pero en la cena de Navidad no puedes llevar...
No puedes decir nada, sí.
Tampoco está bien.
Que los acepten, chicos, empodérense.
Sí, exacto. ¿Y por qué? Por ejemplo,
que
Skins...
Que a su familia también.
Sí, que no son mensos.
Porque, por ejemplo, en Sex Education y en Skins, los personajes homosexuales son... abiertamente homosexuales, pero en Inglaterra ya es una sociedad que acepta un poco más todo esto y ya no es tan... O sea, que un hombre de 16 años diga que es gay no es tabú, no es algo extraño, no es algo que la gente se saque de onda.
Ya hay cosas más extrañas, ¿no? Por ejemplo, en Sex Education sale un personaje al que le gusta vestirse de mujer. Uh-huh. Es un personaje transvesti. Y también es rechazado por la sociedad... Lo agarran a golpes por vestirse de mujer. Entonces también hay otras cosas que parten de ser homosexual y aceptarse como homosexual y que aún así la sociedad está en contra de esas cosas.
Sí, exacto.
No hay una totalidad de aceptación. Nunca la va a haber, yo creo.
Es que en Puebla todos son muchos.
Sí, la verdad.
Es el problema de nuestra ciudad.
Sí, la verdad. Punto y aparte.
Sí, Puebla es otra cosa. Y sí, o sea, es pensar que... O sea, es que no nos damos cuenta que todas estas reglas, entre comillas, de cómo te debes de vestir si eres mujer y cómo te debes de vestir si eres hombre, pues todos nos los inventamos. O sea, todos estos son ideas que nos inventamos hace muchísimo tiempo y persisten, que los vestidos son para mujer, que los sacos y los pantalones son para hombre, las mujeres con los tacones, o sea, son... Y la gente no se da cuenta que todo esto es una invención. Y como es invención, pues lo podemos cambiar. Porque hay gente que se siente más cómoda vistiéndose de mujer, y si les dice, vistiéndose como quiera,
en chicos.
O sea, y la verdad por eso me gusta mucho ir a festivales de música.
¿Por qué?
Porque ahí todo mundo tiene la libertad, todo mundo es un freak, todo mundo se viste como quiere, porque pues vas a una fiesta en donde en teoría todo mundo va a escuchar música, entonces no importa cómo te vistas, ni cómo te veas, ni...
Bandita que ni escucha nada. Música, bandita buena onda.
Sí, chicos. La verdad, sí. Bandita. Excepto si escuchan igual. Arjona, ahí sí no. Ahí sí ya no es bandita buena onda. Es broma para los que escuchen Arjona. Nada más no es mi estilo.
¿Quién escucha Arjona en pleno 2019?
Desde que era niña odiaba Arjona. Si ese broque obo, no.
Bueno, Aurelio, cuéntanos, ¿realmente cómo fue tu salida del closet? ¿Cómo dijiste al diablo?
Te lo juro, fue un día así, un clic que dije, me voy a pintar el pelo de blanco. Y dije, y después de eso, sí, después de eso, todo fue mucho más fluido. O sea, ya fue de salgo al antro, no me importa si me ven en el antro gay, voy a hablar de mi sexualidad, voy a subir las fotos que quiera, vistiéndome como quiera. Y la verdad siento que sí fue una ayuda haber vivido fuera de Puebla por un año y vivir en en una sociedad donde sí la es mucho más aceptado ser gay. Les dices que eres gay y no pasa nada. Gente hetero va al antro gay sabiendo que no tiene nada que ver ir al antro gay con ser gay. Así como yo voy a sus antros hetero, no significa que sea hetero. ¿Me entiendes? Y aquí todavía en Puebla muchos de mis amigos les digo, vamos a Suntra. Y me dicen, no, 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 es que yo no soy gay.
Me van a conocer.
Ajá, exacto, me van a... ¿Qué hago?
Está bien feo, nadie te quiere
conocer. Sí, exacto, o sea, ¿qué hago si llega un hombre y me toca? Y le dices, pues no, le dices no, gracias,
oye,
y ya.
No hagas eso, por favor.
Y ya, o sea, what? No, pero sí, bueno, a tu pregunta, te lo juro, no sé, fue como, yo creo que tener ya esta red de apoyo.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta y... ¿Sí consideras que este tipo de series tratan bien el tema feminista o si lo tratan o no lo tratan? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que el feminismo es algo muy importante hoy en día. Es un tema de súper vanguardia. Bueno, movimientos como la homosexualidad refuerzan el tema feminista bastante. Yo creo que las series que estamos viendo sí tratan al feminismo, hablan acerca de aborto, hablan acerca de emociones en las mujeres. A mí se me hace súper interesante que Big Mouth te ponga un monstruo de la pubertad que te está explicando cómo debería de ser esta relación contigo misma, ¿no? Cómo debería de ser el hecho de que tú te conozcas a ti misma bajo cuestionamientos que te haces a partir de tu propia sentimentalidad y de tus propias hormonas, porque las mujeres somos cíclicas. Cada mes nos sentimos muy tristes, cada mes nos sentimos así súper fuertes, cada vez nos sentimos de diferentes maneras dependiendo de nuestras hormonas y dependiendo de nuestra sentimentalidad, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante mencionarlas. A mí se me hace increíble cómo las menciona y cómo las aborda esta serie de Big Mouth, porque incluso acercan a los hombres a un conocimiento de las mujeres. Todos deberíamos conocernos. Ellos nos deberían de conocer a nosotras y nosotras deberíamos conocer a ellos, nos deberíamos interesar. Porque, pues es importante, ¿no? O sea, tú necesitas comprender a tu pareja, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, necesitas comprenderla, necesitas saber qué le está pasando. Y todo esto tiene súper que ver con las hormonas, todo esto tiene que ver súper con tus emociones en ese sentido, ¿no? Entonces, Big Mouth se me hace una serie increíble, véanla, chicos, no importa que ya no tengan 14 años, se van a sentir aliviados, así, aliviados con todo lo que fueron. Sex Education, también la recomiendo, no es de mis favoritas, yo no la vería, la recomiendo pero no la vería, qué chistoso. Pero es que quizá no sea para mí, pero quizás sí es para ustedes, quizá a ustedes les llegue y quizás les abra la mente un poquito respecto a estos temas femeninos.
Es lo que buscan, ¿no?
Claro.
No sé, sobre lo que decías de entender a tu pareja, pues creo que el primer paso es la educación sexual. Y después de tener educación sexual, tienes una educación relacional. No importa si eres hombre, mujer o a quién vas a entender, ¿no?
Lean a Erich Fromm con la teoría del amor, chicos. Uf, ya dense cuenta. Poliamor para todos.
Como dijo John Lennon, all you need is love, ¿no?
Sí. Exacto. Como dijo Silvio, ¿qué se puede hacer con el amor?
¿Qué se puede hacer?
Si quisieran educar sexualmente a alguien, es para todos, ¿cómo lo harían?
Bueno, pues la verdad creo que eso de la educación sexual es bien difícil. No me imagino aquí con un chilpayate diciéndole, mira, esto es pene, esto es vagina, la verdad. Ni siquiera me imagino teniendo hijos, pero yo creo que sí es apertura, sobre todo, ¿no? Apertura, confianza, ¿no? Así decirle, tú me puedes contar lo que sea y yo te voy a responder con lo que pueda. Yo, por ejemplo, aprendí todo lo que tienes que saber de sexo anal gracias a mi mejor amigo. Y que me dijo que el ano se mojaba. Y yo, ¿qué? ¿Es verdad? Entonces, realmente, confianza. Yo creo que mucho de tu sexualidad, como dice Emilio, lo aprendes con tus amigos, ¿no? Los padres, como dice Aurelio, sí tienen que tener cierto límite, cierta distancia entre lo que tu hijo te quiera contar y lo que tú le quieras decir. Porque también como padre necesitas tener como tu espacio y tu intimidad, ¿no? Y pues creo que eso es todo. De mi padre.
O sea, ¿usarías este recurso de series y así para educar sexualmente a alguien?
Claro, y no solo series, libros. Les juro que ese libro de Erich Fromm, les va a servir para toda su situación emocional, cualquiera.
Okay.
Pues yo creo que empezaría primero con la confianza, porque es lo más importante.
¡Ay, qué bonito!
Porque vas a hablar de cosas íntimas, cosas que sentimentales, tal vez, hormonales.
Es imprescindible, ¿no? Un diálogo previo,
es imprescindible,
una comunicación
constante, mucha confianza. Igual tomaría como apoyo las series, los libros, pero a lo mejor, sí, primero libros de biología, como para que entiendas qué es tu cuerpo, cómo funciona, Y hasta ahí me dejaron a mí, ¿no? De cómo es tu cuerpo, cómo funciona, y te reproduces, y fin.
Mueres.
Y mueres. Pero también le ayudaría con las series, porque hablan de la bisexualidad, homosexualidad, cambios hormonales, y el hombre tiene su lado femenino, ¿no? ¿Qué tal si estás hablando con un hombre que sí tiene su lado femenino y no sabes cómo acercarte y le dices, no, bro, no tienes que hacer esto porque eres hombre, y meterle la idea heterosexual al 100%, entonces, enseñarle un panorama grande, así de, bro, todo esto es el mundo, date.
Pues, no sé, yo creo que para empezar, en como todo, como padre, o sea, la vas a cagar. O sea, no intentes como hacer este plan perfecto de cómo... Bueno, en mi opinión, no intento hacer este plan perfecto de qué es exactamente lo que les tengo que enseñar a mis hijos acerca de la sexualidad. Porque la vas a cagar, porque tu vida es... Mi vida va a ser la mía y pues no voy a poder... O sea, yo todo lo veo a través de mis ojos. Y mi hijo lo va a ver, o hija, lo va a ver a través de sus ojos. Entonces...
Y de sus pieles.
Yeah, exacto. Y bueno, específicamente en el tema de la sexualidad... Pues es un balance muy interesante, ¿no? O sea, se tiene que sentir rico. O sea, velo, o sea, tócate y haz lo que... O sea, para que veas qué es lo que te gusta. O sea, no te cierras esta idea
es
de...
Es importante eso de... Se tiene que sentir bien.
Sí, exacto.
Porque muchas veces, o sea, cuando no sabes... O sea,
piensas
la primera relación sexual es como... Mete, saca. Y puede que no sientas para nada bien, ¿no? Entonces es importante...
Sí, exacto.
Hacer énfasis en el placer.
Sí, exacto. Y como quitarle... Pero pues te digo que todavía va, o sea, hay esta línea entre lo que puedes y no puedes decirle como papá, porque sí llega un punto en el que se vuelve incómodo tener relaciones muy, muy explícitas con, bueno, yo por lo menos yo con mis padres, pues sí, como que te sientes incómodo y te da pena cuando es algo que no te debería de dar pena.
Y se la metí por aquí.
Sí, exacto, o sea, no sé si le diría
eso. Y me besó aquí.
Sí, no sé si le diría eso a mi hijo, pero pues sí, como que, bueno, obviamente, y bueno, por arriba de todo lo más es el respeto a la pareja, o sea... consensual, obviamente, todo el tiempo, que los dos estén en lo mismo. Y así como tú le dices lo que te gusta, pues él o ella también te va a decir lo que le gusta. Y pues tienes que respetar lo que a él le gusta, y así como él va a respetar lo que a ti te gusta.
Ahí entonces, va, respeto, confianza
y comunicación. Sí, exacto. Y respeto también, pues, a tu cuerpo, ¿no? O sea, no hacer cosas que no te gusten. Pues la verdad, yo sí no veo nada de malo lo promiscuo. Pues obviamente... Vas a ser promiscuo si se siente rico, pero posiblemente tener sexo seguro.
Es que lo etiquetaron como promiscuo.
Exacto, exacto.
¿Para qué puso Dios eso ahí, eh?
Exacto, o sea, es como le digo a la gente. Si yo te doy
un... Todo es tramposo con eso de Dios.
O sea, si yo te doy un botón que te da orgasmos cada vez que lo tocas, no me digas que no estarías ahí, dale que dale todo el día. Pues,
la sexualidad obviamente es la representación del árbol y la manzana, así que lo voy a poner ahí, pero no se lo coman.
Exacto.
O se embarazan.
Pero pues, mira, yo siento que para que mi hijo o hija pues se pueda como desenvolver al 100, pues es nada más que nada ser como esta red de apoyo, ¿no? Que yo siento que a mí me ayudó mucho a salir del closet, saber que ya tengo amigos, familia, gente que me quiere sin importar quién sea y lo que digan y lo que haga, mientras no los injurie a ellos, pues siento que eso es lo más importante, ¿no? O sea, darte cuenta que la gente que quieres va a estar ahí contigo, seas lo que seas y te guste lo que te guste. Y a los que les importa, pues nunca importaron desde el principio.
Sí, esas personas tóxicas.
Exacto, exacto.
Fuera de nuestras vidas, puro amorcito aquí.
Sí,
amigos,
exacto.
Siempre vamos a tener y son preciosos.
Sí.
Todos deberíamos aceptarlo, todos deberíamos estar felices de tener a alguien, como sea que sea, junto a nosotros.
Sí, exacto. Y pues decirles, o sea, que si consigues amigos poniéndote una máscara y pretendiendo ser quien no eres, pues pregunta...
Estás haciendo mal.
Sí, o sea, en verdad, pregunta si en verdad no te están queriendo a ti y tú no eres amigo, es este personaje que te inventaste, ¿no? Entonces
las proyecciones, ¿eh? Sí, cuidado con las proyecciones.
Sí, exacto. Entonces te digo que en cuestión de educación sexual es más que nada, pues decirle que lo que a él le guste o a ella le guste, pues se puede. Y que yo no me asusto con nada. Y lo que me quiera contar está bien. Y también lo que quiera mantenerse privado también está bien.
Creo que algo propio de nuestra generación es ya no asustarnos con cosas. No sé, por ejemplo,
sí.
Yo tengo como eso, ¿no? De, ok, ya, sí vas a hacer esto. Está bien. Intentar entenderlo, ¿no? Aunque
sí,
no,
exacto.
No comparta tu gusto. Y esa es lo...
Sí, intentar compartir como la experiencia de lo que le gusta a los demás también, ¿no?
Uh-huh. O sea, abiertos y respetuosos.
Exacto.
Y abiertos sí. Como quieran, ¿eh?
De donde quieran.
Bueno, pues, así terminamos el podcast de hoy, chicos.
Hagan de su culo una flor.
Yo soy Libertad y estuvo muy bonito compartir esto con ustedes. También estuvo con nosotros.
Hola, yo soy, bueno, fui Aurelio.
Hola, yo soy, fui y seré Emilio.
Abril.
Hasta luego, chicos.
Adiós. Hasta luego.
Wow, podcast.
La idea es el alma. La opinión es Bao.
Síguenos en revistabao.com.
See you later.